Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.
Bien, hay novedades en la causa internacional contra la impunidad que viene llevando adelante la transnacional Chevron contra los pueblos de la Amazonía, pero que también sabemos que tiene afectaciones en todo el mundo. Vamos a estar hablando de novedades, como decíamos, en esta causa, novedades muy preocupantes que pueden estar ocurriendo este 16 de diciembre, y para ello vamos a analizar esto que puede llegar a ocurrir en el caso Chevron Texaco contra Ecuador, o Ecuador contra Chevron Texaco, con el abogado Pablo Fajardo, que es representante de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco, de la UDAP. Pablo, bienvenido a Radio Mundo Real, ¿cómo estás?
Buenos días, Azul. ¿Qué tal está usted? Acá, bien afortunadamente, digo, esta lucha cotidiana y permanente por el acceso a la justicia.
Pablo, hace dos años y medio ya, en julio de 2018, celebrábamos una decisión muy esperada desde la Corte Constitucional de Ecuador, que en ese momento negaba una acción de protección solicitada por Chevron, en un caso que venía de muchos años, de décadas de lucha, y donde finalmente había habido en 2011 una condena ejemplar de Ecuador contra Chevron. Pero esto cambió, siempre hubo una resistencia muy grande por parte de la transnacional, y eso hizo que en distintas apelaciones, en distintos niveles de la justicia internacional y de los laudos arbitrales que aprovechan las transnacionales para llevar adelante, bueno, su acción de impunidad, esto ha derivado en que ahora estemos a pocas horas de que Ecuador prácticamente termine pagando, o puede llegar a pagar, a la transnacional millones de dólares con una justicia a favor de Chevron. ¿Nos puede explicar en qué instancia está hoy la causa?
Claro que sí. A ver, mira, como bien lo indicabas en ese antecedente, nosotros, luego ya de 25 años prácticamente de litigio, finalmente obtuvimos una sentencia definitiva de la Corte Constitucional de Ecuador, en la cual ganamos el juicio en contra de Chevron Corporation ante Texaco. Esa sentencia se generó en junio del año 2018. Pero ya Chevron, en el 2009, había planteado el tercer arbitraje internacional en contra del Estado ecuatoriano como una represalia por este juicio. En ese marco, dos meses después, el 30 de agosto del 2018 también, el panel de arbitrajes privado, bajo las reglas UNCITRAL de Naciones Unidas, emitió un laudo arbitral. Laudo es, digamos, algo muy similar a una sentencia, nada más que las sentencias judiciales de jueces y los laudos son de árbitros que no son jueces generalmente. Entonces, emite un laudo arbitral en contra del Estado ecuatoriano. En ese laudo, los árbitros privados, en su mayoría pagados por Chevron, le dispuso al Estado ecuatoriano que tenía que anular la sentencia judicial del caso llamado Lago Agrio, que es el caso que llevamos los pueblos indígenas y campesinos en contra de Chevron, que el Estado también tenía que pagarle a Chevron las costas judiciales y por el daño a la imagen que le hemos causado en 25 años de litigio, y también que el Estado tenía que hacer todo lo posible para impedir que los demandantes del caso Lago Agrio podamos homologar y ejecutar la sentencia fuera de Ecuador. Y obviamente esas decisiones arbitrales son totalmente al margen de la Constitución de Ecuador, son inaplicables y violan abiertamente nuestro marco constitucional. Además de injusta, por supuesto, sobre todo la del orden de paz. Y son inaplicables porque ningún panel de arbitrajes como tal, ni por mucho que sea, puede ordenarle a un Estado soberano independiente que anule una sentencia de su propio sistema judicial, una sentencia plenamente basada en las leyes y en la Constitución, en este caso de Ecuador. El hacerlo implicaría romper esa independencia de funciones, sería también violar abiertamente la Constitución de la República del Ecuador, y además también pues sería dejar en indefensión o sin acceso a la justicia a los pueblos indígenas y campesinos que hasta ahí por 25 años, hoy 27 años, hemos luchado en contra de Chevron.
Pero ahora ustedes están denunciando que el gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno estaría, o que preside Lenín Moreno, estaría dispuesto a cumplir con este laudo arbitral, y de hecho podría llegar a pagar este monto que le exige el laudo arbitral con fondos de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, ¿no?
Es correcto. Claro, se le estaba viniendo ya 2 años trabajando en favor de Chevron, cumpliendo con distintas acciones. Por ejemplo, en la Corte de Canadá, en la Corte Suprema de Canadá y también de Argentina, compareció el gobierno ecuatoriano sin ser invitado, con sendas comunicaciones en esas cortes para exhortar a los jueces que no admitieran y no aceptaran el trámite de homologación de sentencia que teníamos planteado nosotros, por ejemplo. Ya está cumpliendo eso, en el informe lo dice el señor procurador, que es el abogado del Estado ecuatoriano, que hacen eso con el fin de lograr que la condena económica que deben imponerle sea menor. En forma paralela, Azul, el Estado tenía la única opción jurídica, era plantear un recurso de nulidad ante el sistema judicial holandés, sistema judicial interno que no es la Corte Internacional, sino el sistema doméstico de justicia de Holanda, y planteó ese recurso de nulidad. Eso fue en diciembre de 2018. Ahora ocurre que el pasado 16 de septiembre de 2020, es decir, hace aproximadamente 3 meses atrás, el sistema judicial doméstico, una corte de primera instancia, de primer nivel, emitió una sentencia en contra del Estado ecuatoriano, es decir, no aceptó el recurso de nulidad planteado por Ecuador. Ecuador tenía 3 meses de plazo para poder apelar esa sentencia. ¿Sí? Esos 3 meses se vencen este miércoles 16 de diciembre del año en curso. Y no vemos una intención clara del gobierno ecuatoriano de realizar la apelación a esa decisión judicial. Lo que sí vemos es una falta de defensa técnica del Estado. Vemos una complicidad del Estado ecuatoriano. Ya le digo, no únicamente en las cortes canadienses, sino también en las cortes holandesas, donde tiene todos los elementos necesarios para lograr la nulidad de la sentencia judicial, porque uno de los principios internacionales para que una sentencia extranjera pueda ejecutarse en otro Estado es que esa sentencia no afecte el orden público del país, en este caso de Ecuador. Pero claro, aquí está clarísimo, ¿no? Si oye un audio que dice que viole la Constitución, eso es afectar el orden público del país. Pero la Procuraduría de Ecuador, en vez de sostener y demostrar ese hecho, retiró de las cortes holandesas ese argumento. Entonces, hay algunas cosas importantes que no entendemos por qué la Procuraduría o el gobierno ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, ha hecho todo lo posible para que Chevron gane esta batalla en las cortes holandesas y ahora se resiste a presentar recursos de apelación al respecto. Entonces, es un grupo grave que demuestra un poco la complicidad del Estado ecuatoriano. Viene el segundo hecho, Azul, que es lo que usted mencionaba, es que luego en el 2019 hay un convenio, un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional, y en una de las cláusulas de un documento de entendimiento reservan recursos económicos de crédito extranjero o internacional para pagar laudos arbitrales. Bueno, aquí tenemos déficits económicos en educación, en salud, por ejemplo, no hay recursos para eso, sin embargo, se garantizan recursos económicos para pagar laudos arbitrales, y en este caso, pues la empresa Chevron Corporation. Eso es catastrófico, eso es lamentable, ese es un gobierno que se somete totalmente al interés económico transnacional y da la espalda por completo a su población.
Totalmente, y además estamos hablando de que en su momento, cuando fue esta decisión de la Corte Constitucional de negar la acción de protección solicitada por Chevron y que entonces podía salir adelante el pago que debería hacer, porque hasta ahora además a todo esto la sentencia que obligaba a Chevron a pagar 9.500 millones de dólares que eran destinados a la reparación del desastre ambiental, hasta ahora tampoco la empresa entiendo que ha pagado nada y por el contrario está pidiendo este resarcimiento al Estado ecuatoriano por supuestos daños y perjuicios hechos cuando sabemos todos los impactos que ha tenido Chevron sobre no solo la naturaleza, sino también sobre distintas comunidades indígenas y campesinas, ¿no?
Es correcto, sí, es un poco lo lamentable todo esto también. Chevron se niega y se resiste a pagar, se oculta a esos fiscales, evade la justicia, tiene un ejército de abogados para que la defiendan y así no pagar con este tipo de cosas. Usa y ha activado todos los mecanismos existentes en el mundo que garantizan la impunidad corporativa global. Se hace todo lo posible para no cumplir con esa sentencia judicial, pero a la postre vale más quiere que el Estado le pague por el supuesto daño moral que le hemos causado en estos años. Decimos, aquí se pierden vidas, aquí se han extinguido los pueblos indígenas, aquí tenemos una tasa de cáncer realmente que supera cualquier límite o promedio nacional. Sin embargo, a esas víctimas no hay recursos económicos. Pero la naturaleza, igualmente, ríos, esteros contaminados, llenos de sedimentos hidrocarburíferos, menos, ahí no hay cómo repararlo, no hay recursos para aquello, ¿sí? Pero sí habrían recursos posiblemente para complacer esa voracidad económica de la empresa Chevron Corporation. O sea, digo, insisto, es una cuestión que este caso refleja algunos hechos importantes. Uno es ese pésimo precedente que se está generando en el mundo, en el cual los derechos económicos de las corporaciones transnacionales siguen imponiéndose los derechos humanos, en la cual se refleja cada vez más fuertemente la necesidad urgente de un tratado vinculante que permita acortar la asimetría o la diferencia, la distancia que hay entre el acceso a la justicia de los pueblos y también toda la criminalidad que cometen las transnacionales, un instrumento que dé acceso a los pueblos a cualquier corte de justicia para que puedan reclamar frente a crímenes corporativos como el de Chevron Ecuador.
Bueno, el tratado vinculante, nosotros, como sabés, lo seguimos mucho en Radio Mundo Real. Sabemos que no hay conformidad por parte de las organizaciones de la sociedad civil con cómo están quedando los borradores, ¿no? Porque se ha tratado de como de diluir mucho aquel contenido donde se señalaba, por ejemplo, que sí fueran juzgadas y que haya una reparación por parte de las empresas transnacionales, y los borradores que se han presentado en las últimas negociaciones hablan de empresas en lugar de empresas transnacionales, en fin, como que se tratan de diluir responsabilidades, y todavía pareciera que falta un trecho largo por delante, ¿no?, para definir ese tratado. Quiero algunos comentarios tuyos respecto de esto y también preguntarte, bueno, ¿qué pasa si para el 16 de diciembre, ahora nomás, el Estado ecuatoriano no hace esta apelación de la sentencia? ¿Va a tener que pagar entonces con dinero de la deuda externa? ¿Qué puede pasar por delante con el caso Chevron?
Mira, según nuestro análisis, o sea, si el Estado no apela significa varias cosas. Lo primero que demuestra un, digamos, entendimiento o un posible acuerdo entre Chevron y el gobierno ecuatoriano, y eso significa que el gobierno da la espalda por completo a la Amazonía ecuatoriana, y a su vez también significa que hay un sometimiento del gobierno ecuatoriano a los intereses transnacionales en este caso, ¿no? Sí. Significa también que se consuma la violación al marco constitucional, y en términos más reales o más aterrizados, que el Estado va a hacer lo posible para impedir que los accionantes del caso Laguardio podamos ejecutar la sentencia fuera de Ecuador. También significa que en los próximos meses, con seguridad, el panel de arbitrajes va a determinar la cifra económica que debería pagarle el Estado ecuatoriano a la empresa Chevron Corporation. Imagínese usted, con la crisis que hay en el país en este momento, por el mal manejo económico del gobierno ecuatoriano, en el cual a los sectores como educación, salud y entre otros, hay unos recortes increíbles económicos, porque no hay recursos supuestamente, pero sin embargo insistimos, se está reservando dinero para pagar deuda que no es legítima, que es ilegal además, y que obedece a violación de derechos humanos. Sí, ¿qué significa eso? Que hay un golpe muy fuerte al país, sobre todo a la Amazonía y a los derechos humanos.
Y respecto a esto que decíamos del tratado vinculante, que usted ha estado presente en, creo que en la mayoría de las sesiones de negociación de la letra del tratado vinculante, ¿cómo ve después de esta última sesión que hubo en octubre, bueno, virtualmente, ¿no?, en Ginebra por todo este año pandémico, ¿cómo analiza el estado en el que está ese texto del tratado vinculante?
Yo creo que hay retrocesos significativos realmente, ¿no? Obviamente de lo que se empezó con esa decisión, también ese liderazgo de poder en su momento. Hoy se ha perdido mucho espacio, mucho escenario directamente allí, y ha ido descarrilándose este proceso directamente, progresivamente, ¿no? Tanto así que los borradores que nos han presentado, tanto el cero como el comentario último, por ejemplo, ya dejan muchos vacíos que son, vale más, complacientes con intereses transnacionales y con los países que estuvieron al principio obstruyendo el proceso y que luego quizás decidieron adherirse o unirse, pero sabiendo que iban a descarrilar un poco el proceso. Entonces, el tratado como está ahora, está consumando poco a poco, y no es un tratado que satisfaga las necesidades ni que dé acceso a justicia a los pueblos. Y una cuestión, digo, en el caso Chevron refleja claramente esos vacíos jurídicos globales y esa falta de acceso a la justicia de los pueblos. Si hay un instrumento jurídicamente vinculante, de carácter internacional o global, pero que no es capaz de satisfacer esa necesidad económica, esa necesidad de acceso a la justicia a los pueblos víctimas de crímenes corporativos, tendríamos un grave problema en el contexto global. Porque aquí en la realidad, las transnacionales tienen su propio sistema de justicia, tienen sus propios instrumentos jurídicos, ahí sí son vinculantes, tienen su propia corte de arbitrajes en este caso. Los derechos humanos quedan sin acceso a eso. Los sistemas de arbitrajes no requieren agotar recursos internos. Las poblaciones víctimas de crímenes corporativos se le exige mediante norma que agoten todo recurso interno. Entonces, esa asimetría sigue creciendo. Si ese instrumento jurídico que hoy lidera Ecuador y que saben que hay una doble cara de Ecuador en este momento, porque una es la cara que muestra en el tratado, que es una cuestión, digamos, bastante sumisa, pero dentro de Ecuador es mucho más catastrófico todavía. Por ejemplo, dentro de Ecuador, para que lo entendamos, una semana antes de que se inicie la semana de reuniones en Ginebra, o sea, virtualmente, digamos, en Ginebra, también Ecuador presentó el plan de cumplimiento a los principios rectores, cuando el tratado busca demostrar que estos principios voluntarios no son aplicables o no son suficientes. Pero también ha habido un desmantelamiento progresivo del sistema jurídico doméstico ecuatoriano frente a lo que son derechos frente a transnacionales. O sea, por ejemplo, se ha ido siempre buscando formas para facilitar el cumplimiento de laudos arbitrales extranjeros con este fin, ¿no? Entonces sí hay un problema de fondo en este caso, que hay cada vez una complacencia mayor con el interés económico extranjero, con las transnacionales, y una desprotección mayor frente a los derechos humanos. Con esa realidad que tenemos, uno puede decir, si este país, en este caso Ecuador, lidera el tratado vinculante, tenemos un grave problema global.
Pablo, por último, bueno, con esta dificultad que ya sabemos que han tenido en poder homologar el fallo, que es ejemplar y que fue ejemplar en su momento, la dificultad de homologar ese fallo de Ecuador contra Chevron en otros países, por las presiones que usted ha señalado en otras entrevistas con la radio, no tanto en Argentina, presiones de la transnacional, ¿no? En Argentina como en Canadá, ¿qué posibilidades hay de poder homologarlo en otros países, con este contexto que ya describimos, y también qué puede hacer la comunidad internacional para solidarizarse con las personas afectadas por Chevron Texaco en Ecuador y en el mundo?
Tenemos un par de acciones más preparadas, listas para plantearlas en el país que sea más conveniente. Sin embargo, hoy es un riesgo alto plantearla debido a esa persecución sistemática que hay del Estado ecuatoriano, del señor Moreno, que busca cumplir con el laudo arbitral, y tal como hizo en Canadá y Argentina, si mañana recurrimos y planteamos una acción de exequatur en Sudáfrica o en Panamá, seguramente al día siguiente va a estar otra vez el procurador del Estado ecuatoriano con sendas cartas en esos países para favorecer a Chevron. Hoy es una cuestión compleja, porque no podemos hacerlo, insiste que no hay independencia judicial en el país, vale más hay un sometimiento total, y significa que el Estado va a perseguirnos para evitar que tengamos éxito en esas acciones de exequatur. Es un momento difícil en este proceso debido a esa acción, a ese entreguismo del gobierno ecuatoriano.
Bien, Pablo Fajardo, bueno, representante legal de la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco, UDAP, hoy Chevron Texaco, te agradecemos mucho este contacto con Radio Mundo Real. Vamos a estar difundiendo a la brevedad esta entrevista también con la carta de solidaridad que entre otros ha firmado Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, que acompaña también con varias organizaciones dentro de la campaña global por el tratado vinculante a UDAP y a otras organizaciones de afectados, ¿no?, por las transnacionales. Muchas gracias por este contacto y bueno, y seguimos el caso de cerca.
Gracias a usted también por esto, que me decís, de verdad, y agradecer profundamente a todo este colectivo global por este apoyo que hacen a luchas como estas, y creo que tenemos que seguir trabajando, informando y difundiendo al menos esta realidad a fin de que esos crímenes, aparte que queden impunes, pero por lo menos que la población los conozca y que el criminal sepan que el mundo conoce que son criminales.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real.